En Argentina, durante el 2017, al menos 295 mujeres fueron asesinadas por hombres. En promedio, una cada 30 horas. Un argentino, cada 30 horas, come 4 o 5 comidas, duerme una vez, va al trabajo, juega con sus hijos, mira televisión y pierde una mujer. Una argentina, en el mejor de los casos, cada 30 horas, se salva de morir. En Argentina, durante el 2017, se registraron 86.700 denuncias por violencia de género. 295 veces, las denuncias no sirvieron para nada. En el 83% de los casos de femicidio, la víctima conocía a su agresor. Entre todos los casos de ataques contra mujeres, el 45% es responsabilidad de sus parejas y el 36% de sus exparejas. Más de la mitad de las mujeres asesinadas mueren en sus casas. No solo en la justicia no hay refugio, tampoco en la familia. La lucha contra la violencia de género no es un tema de moda en los medios. Es una deuda milenaria que recién estamos empezando a saldar.
Una mujer cada 30 horas es asesinada en la Argentina producto de la violencia de género.
Así era Lorena. Así, deshecha, la dejó su pareja antes de matarse delante de ella. Primero la golpeó casi hasta desmayarla. Después la ató, la rapó y la quemó con una plancha. La tortura duró 5 horas y después le pegó un balazo en una rodilla.
Yo sentía que me moría, me explotó la rodilla y yo pensaba que él me pegaba un tiro en la cabeza.
Necesitan a su padre.
Tenía amigos más grandes.
Tengo miedo a quedarme sola.
Mamá, ¿por qué te deja pegar?
Algo habrá hecho.
Me ha prometido que va a cambiar.
Mirá cómo se viste. Después que no se quejen.
Realizó más de 10 denuncias por violencia y su agresor sigue prófugo.
Otro caso extremo de violencia de género. Lamentablemente cada vez hablamos más de este tipo de casos que tiene una particularidad. Si la víctima no está muerta, no hay nadie preso. No hay nadie preso, no hay nadie detenido.
Violencia, golpes y hasta secuestro. Esa es la denuncia de Carla Sabino contra su pareja.
Lo que me entero que pasó es que Marco le había rociado con alcohol y le había prendido fuego a Romy.
Esta es Zaira, otra víctima a manos de su pareja.
Se llama Valeria Sáenz y es muy valiente. 17 veces le fue a contar a distintas autoridades, a la policía incluso, que su pareja la golpeaba.
A pesar de las reiteradas denuncias, la justicia no pudo evitar que la mujer fuera violentamente golpeada por su exmarido.
Estoy con Susana Gómez. Por los golpes que le propinó su pareja, perdió la vista. Llegó viva de casualidad al juicio oral. Susana, ¿estás acá?
Lamentablemente yo tuve 9 años, hice 13 denuncias.
Si conoces algún caso o vos sos víctima de violencia, llama a la línea 144.
Se ha comunicado con la línea 144 de atención, contención e información sobre la violencia contra las mujeres. En unos instantes se atenderá su llamada.
144.
Yo hoy en día le digo a las mujeres, no tengan miedo, denuncien. Hablen, no esperen tantos años como esperé yo, no esperen a que la maten, no esperen a que le desfigure la cara, no esperen, por favor, denuncien.
El 21 de julio, el estudio Perros de la Calle se mudó a Los Troncos, partido de Tigre, en la zona norte del Gran Buenos Aires.
Allí funciona el Gauchito de Tigre,
un comedor comunitario que le da de comer a más de 200 chicos de la zona. Además, es un centro de actividades y reuniones para gente del barrio y cumple un rol muy importante en la contención de los que están en una situación de vulnerabilidad. Además de clases de música y de costura, en el Gauchito de Tigre hay un taller de violencia de género del que participan 33 mujeres. Ahí se las acompaña y se las guía a través del proceso de denuncia y judicialización. En el Gauchito de Tigre conocimos a Cristina, una mujer que sufrió, luchó y creció. Esta es su historia.
Tengo 44 años,
sí.
Tengo 5 hijos, 3 los recuperé hace un año. Y me llevó todo esto a la violencia por querer progresar, querer ser... cumplir metas que no pude cumplir de chica.
¿Qué querías?
Estudiar era lo fundamental porque la violencia la ejercí, la tuve en mi familia de chica. Mi papá golpeaba a mi mamá. Vi cómo la golpeaba, cómo la tiraba en la calle y cómo quedaba mi mamá con la cara marcada. Y eso me marcó mucho.
Sí, sí.
Disculpen si me...
No, no.
No pasa nada.
De ese día no me olvido más. De, de cómo
¿Qué
ver.
¿Qué edad tenías vos?
7 años, 8. Mm. Porque me acuerdo cuando entre mi mamá y mi papá se peleaban por, de un brazo cada uno con mi, por mi hermano. Mm. Me acuerdo y eso me quedó muy grabado. Lo que yo tengo que agradecer, dentro de todo, que mi viejo se fue. Mi viejo nos dejó. Tenía 7, 8 años, mi hermano tenía 8 años, mi hermano tenía 7 y mi hermano más chico tenía 6 meses. Uh-huh. Y mi vieja la luchó y la peleó hasta el día de hoy. Mi vieja tiene 79 años. Y digamos, lo viví siempre a la violencia, porque a veces no tenía ni para comer, mi piso era de tierra, digamos, la vengo peleando de chica, no es de ahora. Yo en ese momento no pensé que la violencia solamente era de puño, que era puños nada más. Uh-huh. Yo estaba que era eso solo.
¿Vos pensabas que era una violencia era, física y nada más?
Que era eso.
Y después entendiste que había otra
después,
violencia.
Después cuando yo empiezo a estudiar, empiezo a ver, empiezo a hablar con gente, me empiezo a ver otras cosas, entonces te empezás a ver que una violencia también es económica.
Psicológica.
Psicológica, pero es la peor de todas porque es la que te marca y te marca mal, mal porque te baja la autoestima, pero al piso.
Te hace sentir un inútil, que vos, ¿qué vas a estudiar vos si vos no servís para nada?
Que no servís para nada. ¿Para qué? Si por más que tengas estudio no conseguís laburo.
¿Es que te controlaba? ¿No quería que
no podía, saliera, no que... quería que viniera nadie a mi casa? Si venía, le molestaba. Si venía mi familia, le molestaba. ¿Cómo hacía? Era agrediendo a mis hijos. Les los retaba, les gritaba, les pegaba.
Y te hacía sentir que era culpa tuya.
Y era,
que les pegaba era, por vos.
Claro, y entonces después me dice... mi mamá me dice, no, yo no voy más. No voy más, ¿para qué voy a ir? Para ver cómo lo tratan a los chicos, cómo le gritan. Entonces te decís, no, no puede ser. Y así se empezó a alejar la gente, se empezaron a alejar amigos. No quiero ir a tu casa, si querés venir a la mía. Y siempre salía con mis hijos a cuesta.
Y te fue aislando, te fue dejando
y
sola.
Y me fui quedando sola. Y llegó un momento que dije, quiero hacer algo para mí. Quiero tener algo. Empezó a venir el problema económico, que empezaron las suspensiones en los trabajos. Entonces dije, bueno, vamos a ver qué podemos hacer. Entonces llego, teniendo estudio, puedo hacer algo más.
¿Y él qué te decía cuando le
que no, que no, que no era necesario, que él iba a salir a cartonear si era necesario, pero que íbamos a tener la plata.
Pero que vos pero no vas a ir a trabajar.
Yo no tenía que salir, yo tenía que estar en la casa.
¿Por qué? ¿Te decía no?
No,
porque tiene que
tenía
ser
que
así
estar así porque la, digamos, las reglas eran así. La mujer es de la casa.
Claro, una cosa machista que
claro.
A vos te habrá pasado también en un punto sentir que estabas repitiendo un poco la historia de tu mamá.
Estaba
¿no?
repitiendo. Entonces, eso también me llevó a mí a ver, digo, ¿por qué tengo que cometer lo mismo, hacer lo mismo, digamos?
Cristina, esto empezó desde cuándo? Porque vos en un momento te enamoraste de él, tuviste hijos. ¿En algún momento habrá empezado? ¿Registrás ese momento?
Empezó cuando. Yo empecé a estudiar
en ese momento.
Cuando yo empecé a salir de al lado de él, digamos, como que yo ya no estaba en la jaula, yo hoy lo veo así, ¿no?
Claro.
Que empecé a estirar mis alas y quise empezar a volar. Ahí es cuando.
Y vos no podés, ¿qué vas a volar vos? Y no sé qué, ¿no? Claro, es.
Y una cosa así.
Es difícil, porque vos querés, con todo el esfuerzo del mundo, con toda la angustia que tenés, decís, bueno, quiero dar vuelta a mi realidad, una realidad que además es difícil, porque es una realidad que, más allá de la violencia de género, arranca perdiendo 3-0, porque arranca ya desde chica remándola en lo económico con tus viejos y después vos, nadie te ayuda. Entonces decís, bueno, quiero dar vuelta a esta historia por mis hijos, por mi familia y este tipo que no te deja. Te dice, no, vos no le vas a dar vuelta a nada.
Te bloquea de todos lados porque, ponele, tenía que estar pidiendo dinero para poderme comprar aunque sea una ropa mínimo, algo. Estoy hablando de lo esencial, una ropa interior, ponele. Uh-huh. ¿Y para qué lo querés?
Y le tenés que pedir a él, además, porque él te controla a través de la plata.
Porque el dinero lo tenía él, era el que trabajaba, pero yo no soy el banco, te decía. Entonces vos decís, ¡buah! Y lo vas aguantando, y lo vas aguantando, y seguís, y quiero laburar. No, ¿para qué vas a laburar? Vos tenés un problema de columna. Y me agarraba por ese lado.
¿Pasó después también a la violencia física?
Fue a la violencia física. Lo peor de todo es que él me quería dar un correctivo, según él. Y así aguanté muchas cosas. Me acuerdo cuando empezó todo, yo tenía cosas de querer siempre cambiar mis cosas en la casa, se me dio por pintarle la habitación a mis hijos, y ese día se me dio por viene el de trabajar y me dice, vamos a llevar a los chicos a la plaza. Le digo, no, le digo, ¿para qué? Vayan ustedes, disfruten los tres solos, le digo. Y quería terminar yo lo que había empezado. Después digo, entre miedo, no, me voy. Le mando un mensajito, bueno, ahí voy, qué sé yo. Cuando llego, empezó la agresión. Yo le había puesto, se fueron sin mí. Fue un segundo, desaparecieron de donde estaba. Entonces, se fueron sin mí. Cuando llego, ¿vos quién te crees? ¿Quién sos vos? Si tu padre no te dio educación, te la voy a dar yo, dice, pero a los cachetazos, como sea, y gritándome en la calle. Y yo lo que tenía automáticamente, yo me pongo muy nerviosa y empiezo a llorar. Y no te voy a hablar, porque me terminaste de ofender. Sí. Y me empezó a preguntar cosas de que me había perdido en ese momento. Entonces yo no contestaba porque estaba muy angustiada. Me dice, ¿qué, no me vas a hablar? ¿Ves lo que sos? Y me empezó a insultar adelante de mis hijos. Y eso te duele muchísimo, porque yo quería mantenerlo al margen de todo esto.
Y además no querías que y siempre, tus hijos vivan lo mismo que viviste vos.
Exactamente, por eso, digamos, yo tomé la decisión esa. Porque yo también, por un lado, no sé si entenderlo, porque él también vivió lo mismo con el padre y la madre, pero la diferencia es que vivieron hasta el día que murió el padre, vivieron juntos y querían que yo hiciera lo mismo, viviera bajo el mismo techo. Yo dormía en el piso de la habitación de mis hijos. Y él dormía en la habitación porque la habitación era de él. La claro. cama era de él. La que estaba mal en infracción era yo.
O sea que vos tenías un problema de columna para ir a trabajar, pero para dormir andaba a dormir al piso.
En el piso no había problema.
Claro.
¿Y cómo, en qué te ayudó poder hablar con gente, poder juntarte, estudiar?
Cuando empiezo a tener todo este problema, chicas se acercaron a mí y me decían, flaca, empezás a hacer algo porque vas a terminar igual que Andrea. Andrea fue una amiga de nosotros que nos conocimos toda la vida en el colegio. Ella apareció muerta y no quería, mis amigas veían eso y no querían que yo pasara por lo mismo. Uh-huh. Inclusive yo lo tomaba cuando empezó todo este tema de quemar a las mujeres y todo, me decían, ella misma venía y yo lo tomaba como una joda. Me decían, loca, agarrá y tirá el alcohol, tirá todo lo que tengas, no dejes nada en tu casa. Me decía, te va a hacer pelota, es un loco. Digamos, la gente que lo conocía de años decían eso. Y me decían, vos te fuiste a meter ahí. Y yo, la verdad, cuando yo fui a hacer la denuncia, yo sinceramente tengo que agradecer porque me dieron bolilla. El único momento que tuve que no lo sacaron en el momento fue en la comisaría. Ese fue el único problema que tuve.
¿Qué problema tuviste?
Voy al juzgado de paz, me hacen todos los papeles, me dicen, tenés que ir al hospital de Tigre. En ese momento está el viejo hospital de Tigre. Ahí estaba todo lo que era género y violencia. Dejo los papeles que me mandan del juzgado, me mandaron a mí con esos papeles. Y uno de esos papeles yo tenía que llevar a la comisaría para que hagan la exclusión del domicilio de él. Era 7 de diciembre, me acuerdo. Lo voy, lo dejo, llovía torrencialmente ese día. Dejo el papel. Ese día supuestamente tenían que venirlo a sacar. Supuestamente. Me tomo el trabajo de llevarme a mis hijos conmigo. Tengo uno de mis hijos, de mis mellizos, que tiene un retraso madurativo. Tenía que llevarlo al médico. Me lo llevé a todos conmigo. Cosa de que no vean cuando venían a llevárselo a su papá, porque tenía que venir con la policía a sacarlo del domicilio. Me lo llevé para que no vean eso. Protegiendo a mis hijos. Me fui a lo de mi mamá, hice bastante tiempo, cosa de llegar tarde. Y llego y me lo encuentro el señor Lomas Pancho tomando mate en la casa. Yo llegaba a la puerta, era una cosa, un dolor fuertísimo en la boca del estómago que no me dejaba ni respirar. Al día siguiente, como no vinieron, me fui a la comisaría y les digo, ¿qué pasó con la denuncia? Acá usted no dejó ninguna denuncia. Que me doy media vuelta así, lo veo que estaba pinchado en una cartelera. Es esa la denuncia, le digo. ¿Y usted qué hace acá? Así me ¿qué hace usted acá? Le digo, bueno, dame, vine a ver qué pasó, le digo, y dame tiempo a llegar a mi casa. Sí, pero usted no tiene que estar ahí. ¿Cómo que no tengo que estar ahí? Es mi casa, le digo. Al que tienen que ir a sacar es a la persona que está acá. Bueno, vaya, dice, bueno, dame tiempo a llegar. Bueno, llegué, no podía sacar a mis hijos, en eso llegó la policía. Después escuchar los insultos de él, qué me hiciste y cosas así.
¿Y después qué pasó?
Me bloqueé, no sé qué me pasó en ese momento. Y me quedé sentada y me puse a llorar. Pero lloré, pero como de alivio.
¿Y a partir de ahí no se te acercó más?
No, eso. El perímetro era 300 metros. Y yo quedé en un lugar neutral porque adelante era la casa de los padres de él. Entonces yo también estaba mal ahí, no estaba segura. Yo salía y ya automáticamente él ya sabía si yo salía, si entraba, a qué hora entraba. Me dieron el botón antipánico y así un montón de cosas. Pude hacer la exclusión por 3 meses, pero yo me tenía que ir de mi casa porque no era mi lugar.
¿Y?
Y me quise llevar a mis hijos y mis hijos no se querían ir conmigo. Me decían
porque
mi colegio, mi casa, mis amigos. Mi
por el barrio, digamos, por claro, el barrio, no, no por un tema del padre.
Se criaron ahí, digamos, la violencia era hacia mí, pero no era...
¿Y cómo siguió? ¿Te pudiste mudar?
Me pude ir.
¿Y los chicos?
Los chicos se quedaron, tuve que firmar que la tenencia la tenía él, el techo tenía él. Entonces, digamos, los chicos no podían bajar el nivel económico, social que tenían. Uh-huh. El régimen de visita lo tuve que hacer yo. Era una vez en la semana y cada 15 días estaban conmigo. Encima, en ese momento, yo no tenía ni casa ni trabajo.
Claro. ¿Y cómo hiciste, Cris?
Me fui a lo de mi mamá. Estuve casi un año con mi mamá. Uh-huh. Y cumplía el régimen de visita, de ir continuamente. Esto me llevó a no tener a mis hijos, me llevó a una depresión. Muy mal. Que, estoy saliendo, me cuesta todavía, pero estoy saliendo. Todos los días que veía a mis hijos le pedía perdón. Todos los días le pedía perdón. ¿Por qué los dejé? Pero era mi vida también.
Pero no era tu culpa también, vos te estabas cuidando.
Era mi vida y sé que hoy todavía ellos me tienen. Porque si yo me quedaba, él me mataba. Pero no dicen exactamente por qué uno se va. No dicen. Ellos lo que te le inculcan a los chicos es que yo me fui con otro tipo. No dicen que yo me fui porque él me maltrataba. Porque nadie sabe lo que yo pasaba dentro de esas cuatro paredes. Había un papel que decía que yo era su mujer, disculpen la expresión, pero él me decía yo tenía que estar dispuesta sexualmente para cuando él quería. Y no es así, no es así. Hasta violencia sexual había, porque si vos no querés, es no. Te tienen que respetar, es no. Y me acuerdo que me tocó toda y para poderlo sacar tuve que rasguñarlo. Y me acuerdo que la policía lo único me dijo, cortate esas uñas, me dice. Eso no te juega a favor.
¿Qué le decís,
a las mujeres? Sí. Que todo se puede. No hay que bajar los brazos por nada del mundo. Cuesta. Hay que también abrirle la mente a la sociedad, a la gente que tiene que tomar las denuncias, que nos escuchen, que no es joda esto. Nos están matando.